Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a un episodio de Rock a Domicilio muy particular y que nació un poco de nuestras conversaciones de Twitter. Este episodio lo hemos bautizado de varias maneras. Yo todavía no sé ni cómo bautizarlo. Yo pensé ponerle como Coldplay, una historia de amor y odio, pero al final decidí ponerle como los pecados de Coldplay. Porque de alguna manera, muchas de las cosas que vamos a hablar en este episodio es mostrar cómo una banda ha hecho una serie de movimientos que para muchos de sus fans originales se han convertido en pecados, ¿o no, Ñoro?
Sí, Marchi, bueno, no sé. Aquí yo sí, la verdad diría, vamos a tenerle un poquito de vamos a perdonarlos, pero tiene razón.
Yo voy a decir algo. Yo soy fan de Coldplay. La prueba es que hace menos de 15 días me compré el vinilo de Parachute. Y tengo el vinilo de Parachute y The Rush of Love to the Head.
Ese es un discazo.
Yo voy a decir varias cosas para que se den cuenta por qué este podcast es, en medio de todo, el de un fan desilusionado. Miren, voy a contar esta historia para que no crean que yo soy un odiador de Coldplay. La primera persona que puso Coldplay en Colombia, y no se extrañen que en Sudamérica, en una emisora de radio, fui yo. Porque la historia la conté. Yo me fui, yo tenía una muy buena amiga que se llamaba Diana, tengo una muy buena amiga que se llama Diana Rodríguez, que era la, manejaba EMI, el repertorio internacional para, era la directora de marketing anglo de EMI en esa época para Sudamérica, o para Latinoamérica. Yo me iba los domingos, me iba a charlar a su oficina entre semana a veces y tal, a echar carreta, y un día entré a su oficina. Y cuando entré a la oficina, ella tenía los discos de avances de álbumes que iban a lanzar en próximas semanas. Y ahí me encontré un disco que se llamaba El Parachute de Coldplay. Yo había oído ya una reseña de ese grupo por una canción que había visto medio en listas, pero que todavía no había sonado ahí más o menos. Y le dije, Diani, ¿este disco qué? No tengo ni idea qué es eso, ¿no? Coldplay, ese grupo. Ella no tenía ni idea quién era ese grupo. Ni todavía eran famosos ni nada. Yo le pedí que me regalara el disco. Me dijo, dale, llévatelo. Me lo llevé. No había salido el disco de Coldplay ni siquiera en Inglaterra. Yo llegué, me tragué ese disco, me volví loco con esa banda y salí a poner esa vaina en la radio. Yellow, Trouble, todas. Antes inclusive que fueran hit inclusive en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, fan furibundo de la banda. Y ni hablar. Al poco tiempo fui tan pionero que creo que le dieron la entrevista, la primera entrevista que le dieron un medio en Sudamérica, Coldplay, creo que me la dieron a mí, porque en medio de todo fui un creyente de la banda. Y me dieron una entrevista, viajé hasta Los Ángeles a entrevistarlos, y los entrevisté. E incluso tengo una guitarra firmada por los integrantes de Coldplay en mi apartamento. Y súmele a eso que después, cuando vinieron a Colombia, la última vez que estuvieron en Colombia, no la primera, sino la última, los entrevisté. Y tengo una foto con Chris Martin y todo. O sea, yo soy un fan de Coldplay. Entonces, no es un odiador de Coldplay buscándole los pecados a Coldplay. I'm a fucking fan. ¿Qué es el tema? Es la desilusión que me está generando muchas cosas de Coldplay, señor. Ese es un poco ¿por qué este episodio se llama Los Pecados de Coldplay? Este es un grupo que no son ningún pintado en la pared.
Hombre, no.
Sus tres álbumes, parte de lo que me encontré de lo que cuento que contamos en este podcast, es un muy buen artículo de un sitio, un blog español muy bueno que se llama Genesis Pop, fantástico, y que hacen un poco un artículo sobre el tema, que está muy bueno, por cierto. Pero Coldplay es una banda que tiene tres álbumes dentro de los 40 discos más vendidos en lo que va corrido este siglo, señor. Parta de la
base. Que es difícil, porque este siglo es el siglo de no se venden los discos.
Exacto. Primero que todo, es una banda que tiene un récord de 9 premios británicos a la música, ¿ok? El tour de A Head Full of Dreams de Coldplay es el 5º tour más exitoso de la historia de la música. Ese tour inclusive creo que pasó 2 veces por Colombia. Es el único grupo que ha sido headliner de Glastonbury durante 5 ocasiones.
Es que nada más con eso que acabas de mencionar, Marcin, nada más que se le pegue la aguja a ese festival con una banda en el país de la diversidad musical, nada más con eso es la tarjeta de presentación. 5 veces.
5 veces headliners de Glastonbury. Voy para más. Es el artista número 19 de todos los artistas más oídos en Spotify. ¿Vale?
Ah, bueno, pero ahí sí está ahí está el poder.
Y lleva 2 décadas activa. Pero, ¿por qué cada día que pasa Coldplay tiene más detractores y menos fans? Hay muchas cosas que dice el artículo. Dice que a Coldplay es, a todos les gusta Coldplay y a la vez todos odian a Coldplay. Y yo creo que yo soy un poco de esos. Yo soy... Lo que pasa es que mi desilusión de Coldplay ha venido como que mi exnovia es una fanática de Coldplay y me hizo cogerle más cariño al grupo. Yo vi la última gira que hicieron ellos aquí en Miami, pero después que terminé con ella, no terminé con el grupo, pero sí admito que ella misma el otro día, hablando carreta, me dijo: ¿cómo siento que Coldplay ya no me gusta que antes, pero que no soy capaz de odiarlos? Pero no les gusta, y a muchos fanáticos les pasa lo mismo. Hay muchos que nunca se conectaron con Coldplay, pero hay otros que se han ido desilusionando en el camino, como yo. Entonces, de pronto, muchos son de que hacen parte de ese grupo de a todos les gusta Coldplay, a todos pero a la vez lo odian, Oñoro.
Eso, lo que pasa es que la música de Coldplay le pegó muy duro a la gente, y es una música que no... Yo siento que es una canción, es una música que guarda una como un nivel emocional más bien tranquilo, no es tan melodramático, no es triste, es más tirando a lo feliz, pero esta es una banda que la banda sonora de mucha gente son esas primeras canciones de Coldplay. Entonces, cuando tú tienes un artista así y el siguiente disco no te gusta, de todas formas le sigues dando la oportunidad. Lo que pasa,
claro,
es que
pero hasta que se te va agotando.
Sí.
Entonces, a ver, un poco de contexto, porque ya hicimos un podcast dedicado al Parachute de Coldplay. Ajá. Y hablamos bellezas de ese disco.
Así es.
Hay gente que no le gusta Coldplay desde el principio. Hay gente que nunca le gustó el Parachute ni nunca le gustó a Rush of Blood Through.
Claro, el fanático de Radiohead que se dio cuenta de que ellos tomaban ciertos elementos, pero todo light, supuestamente. Esa es la como la como parte del primer desprecio ahí, pero tal vez no era el caso.
Miren, Coldplay, ¿cuándo nace Coldplay? Cuando el Britpop, acuérdense que lo contamos en un episodio,
señor, y
cuando el Britpop empieza a caer en Inglaterra, producto de discos no tan afortunados de Oasis
y de Blur
y algo de Blur, y el movimiento cae, nace una segunda ola del Britpop, y esa segunda ola está encabezada, entre otras, por Coldplay, por
Muse,
por Radiohead un poquito.
Ya ellos estaban, Muse tal vez, Marchi.
No, Travis también estaba por ahí.
Travis, sí.
Y lo que ocurre, en medio, King también estaba como por ahí, por la misma época. Lo que ocurre con eso es que ellos no se quieren identificar como Britpop, porque ya lo contamos, porque el Britpop en parte era un movimiento que despreciaba la cultura del grunge en Estados Unidos y causó una guerra con el grunge, y pues estos manes no querían meterse en esa pelea. Pero a finales de ese siglo, o sea, a comienzos del siglo realmente, aparece el fenómeno de estas bandas que empiezan a competir con el new metal. Lo que había en rock era el new metal de Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Slipknot, taranana. Y por el otro lado estaba el post-Britpop, que era Coldplay, Travis, King, y era el extremo. Los que no se soportaban el metal pesado, lo pesado que era el new metal, se encontraban con la musiquita que les gustaba rica, que eran las baladitas medio depresivas de Coldplay. Sí. ¿Cierto?
Sin la sordidez, por decirlo de alguna forma, sin esa seriedad tan brutal de Radiohead, por ejemplo. O
sea, claro, sin la trascendencia de Radiohead, ¿cierto?
Sí, incluso sin el melodrama, porque esa voz también es demasiado fuerte.
Claro, y es que acuérdense que Radiohead nace como un grupo grunge en el primer disco. En el segundo álbum, el The Band, se empieza a hacer una transición. Y en el tercero, ya cuando llegan al tercer álbum, al Paranoid Android, ya es otra vaina, ¿cierto?
OK Computer, sí.
El OK Computer, perdón. Ya son otra vaina totalmente diferente.
Incluso después del OK Computer, se les corre el champú al mal.
Más. O sea, y sacan un álbum brillante que es el Kid A, ¿no? Entonces, que por cierto, está de aniversario justo en el momento que grabamos este podcast. Entonces, ¿qué es la magia de Coldplay? La magia de Coldplay era una banda que de alguna manera era indie y era de los primeros grupos indies, pero fue de los primeros grupos indies de ese sonido independiente que a la gente le gustaba. Pero tenían una magia increíble que tenía Chris Martin y era la habilidad para hacer singles. La habilidad para hacer canciones melancólicas. El artículo dice que es una fábrica de amor falso. Que Chris Martin, de alguna manera, logró escribir canciones que no expresaban sus sentimientos, pero que sí jugaba de manera casi sistemática con la tristeza de la gente.
¿Ah? ¿Sabes también qué pienso ahora que estamos? No solamente Radiohead, a mí me parece que le sirvió mucho a Coldplay ser tan jóvenes y sonar tan parecido a U2, porque U2 ya tenía 20 años de carrera.
Claro, ellos tenían muchas cosas de U2, pero eran una banda indie, porque U2 no era una banda corporativa, era una banda indie. Y hay gente, y el artículo habla una cosa muy buena que me gusta que lo definen, era a la gente hablaba mucho del indie, pero a la gente no le cuadraba mucho el indie, había cosas que eran muy complejas, pero este sí era muy este era fácil de digerir. Entonces,
muy.
Se definieron a Coldplay como la banda indie para los que no les gusta el indie.
Ay, hombre.
Era la banda de indie preferida de los que no les gusta el indie, imagínense. Entonces el grupo arranca bien. El Parachute, tremendo disco. El A Rush of Blood Through the Head, incluso mejor, porque se vuelven más rockeros y más, ¿sí me entiendes?
Un discazo completo.
Discazo. La locura de disco.
Sí.
Pero dice que el primer pecado de Coldplay, el primer gran. Después viene el X and Y, pero en el X and Y, en la mitad del X and Y, aparece el primer pecado de Coldplay. Que se llama Gwyneth Paltrow, la actriz ganadora del Oscar, que se convierte en la esposa de Chris Martin. Ese, para muchos, es el primer pecado de Coldplay, Gwyneth Paltrow. ¿Por qué? Porque Gwyneth Paltrow, al meterse en ese romance con Chris Martin, termina volviendo Chris Martin en una celebridad de entretenimiento. O sea, lo vuelve adicto al mundo de las celebridades. Ella es una actriz glamurosa, exnovia de Brad Pitt, de Hollywood, ganadora del Oscar, que ahora ya descubrió que no era tan buena realmente, no era tan buena actriz, pero que estuvo de buenas y se ganó un Oscar, y porque estuvo en la película adecuada, Shakespeare in Love, pero después se salió de la actuación y terminó dedicado en el mundo del wellness y hizo hasta velas que olían a su vagina. Tenía velas con olor a su vagina.
Eso sí me parece.
Bueno. Y a la gente, esto fue el 2005 cuando aparece Gwyneth Paltrow, ya 5 años de carrera de Coldplay. y Chris Martin se convierte a volver en una celebridad. Y a la gente esa vaina le patea, oñoro. A la gente no le mata mucho el tema de los músicos que se terminan casando con celebridades. Entonces, hay una en la película Virgen a los 40, hay un pedazo en que el Paul Rudd le dice a Seth Rogen de manera sarcástica y dice, tú sabes cómo saber si eres gay o no, y es si te gusta Coldplay. Busquen la película y hay una escena donde Paul Rudd le dice a Seth Rogen que la forma de diferenciar si uno es gay o no es que si le gusta Coldplay o no. Entonces, cuando lanzan el X and Y, que no es un disco malo, el X and Y no es un álbum malo, pero no, nunca sí, es tan bueno como el primero, el X and Y ya tiene sus pecados. Ya están casados. Ya se vuelven celebridad. ¿Se acuerda cuando salió la noticia que le habían puesto a la hija a Apple y que todo el mundo salió a burlarse de la historia, oñoro?
Sí.
¿Se acuerda?
Sí, Marche. Cuéntalo.
¿Se acuerda? Fue un hazme reír porque le pusieron a la hija Apple, entonces ya la gente no hablaba de Coldplay ni de la banda, sino era de Chris Martin y además esto era la pareja perfecta. Entonces eran celebrity y todo, y la guru de wellness y tal. Y entonces, ¿qué hace Coldplay? Empieza a copiar de alguna manera lo que le había funcionado.
Marche.
Clocks es una canción impresionante. Y en X and Y hacen una canción para copiar a Clocks, que se llama Speed of Sound, que fue el primer single. Era una copia no tan buena de Clocks. Sin embargo, a la gente le gustó.
Claro, exacto. Esa es una canción famosa. Pero yo creo que también hay una cosa que es que Coldplay, como tú lo habías dicho, es la banda que es, pero que a la vez no es. Ellos, Marchena, también tienen un... Yo siento que es un problema. Es una banda que toca guitarras, la batería, el bajo, pero es rock. Es complicado, ¿no?
Sí.
Raya en el pop.
Sí, porque es Britpop, y el Britpop siempre rayado en el pop. Y ellos siempre encontraron en que ella era muy dulzones, si me entiendes. Eran muy, muy dulzones. Pero los dos primeros álbumes eran discos esenciales de rock. Y el tercer disco, el X and Y, todavía era un álbum que mantenía la línea de los primeros discos. El segundo single fue Fix You. Y ahí sí ya empezamos a embarrarla. Howard Stern cometió un error el otro día porque cuando entrevistó a Coldplay, que cayó en las redes de Coldplay y los entrevistó, dijo que Fix You era una canción que habían hecho porque el grupo estaba en crisis y era de alguna manera una forma de sanarse ellos. Fix You fue una canción que escribió Chris Martin cuando se murió el papá de Gwyneth Paltrow. Y era como un afán de él decirle, ¿qué hago yo para llevarte a mi casa? ¿Qué hago yo para que guiarte a mi casa? Yo solo quiero salvarte, quiero arreglarte. Y ahí viene otra crítica que dice que todas las canciones de Coldplay lo que hace es quejarse, pero que nunca dan soluciones.
No, y también pues exponerla un poco a ella, ¿no? O sea,
hay otra cosa del X and Y que me parece interesante, y es que nada en el X and Y es accidental. Dice que en este disco el grupo se da cuenta que había creado un sonido que era exitoso y que llevaba a gente a los estadios. Y habían descubierto que había, en este disco descubrieron la fórmula Coldplay. O sea, ya habían, en los dos primeros discos habían descubierto cómo habían desarrollado la forma Coldplay. Esas cancioncitas que llenaban estadio, que emocionaban, que se relacionaban de una manera con todas. Y es cuando empezaron a copiar lo que habían hecho en los dos primeros discos. Empezaron a crear un patrón de repetición de un sonido que les funcionaba comercialmente, no solo para vender canciones y hacer hits, sino para llenar estadios, señor. Y yo admito que me empecé a desilusionar de Coldplay a partir del X and Y. A mí el X and Y yo no me lo tragué de completo, ese disco no me gustó, me pareció que fue prefabricado. Eran letras de tristezas abstractas. Con la que todo el mundo se podía identificar. Hagamos canciones para la gente que se sienta triste. Porque eso les funcionó espontáneamente en los dos primeros discos y lo empezaron a copiar como un patrón desde el tercero, señor.
Sí, eso es un gran, pues una banda con un sello disquero gigante, con un éxito arrollador. Pues la primera parte de tu éxito es súper orgánico, súper natural, pero a partir de ahí empiezan los números, los ejecutivos, que claro, no son sino abogados, contadores, entonces tenemos que...
Ellos se desdibujan. Yo no sé quién se desdibuja, si es Chris Martin o es Coldplay, o Coldplay es Chris Martin, yo no tengo ni idea.
Tal vez lo que sucede, Mache, es que esta es una banda que tiene un AIR, su contenido es controlado, no que ellos no sean los compositores de su música, sino que está claramente que es un producto y bueno, ¿no?
Todo ellos tienen una posibilidad, Oñoro. Cuando usted oye la Rush of Blood Through the Head y oye una canción que se llama Politic, usted dice, esta canción es una obra de arte.
Sí, señor.
Pero ellos, en vez de irse por el lado de Politics, se fueron por el lado de los singles, Clocks, y sistemáticamente se olvidaron de ese Coldplay interesante de Politics para hacer miles de Clocks, ¿cierto? Una y otra vez, o miles de Yellow una y otra vez. Para mí es un pecado. Y lo peor es que, para mi concepto, en ese afán de hacer singles, yo debo admitir que se arjonizaron. Arjonizar, llámese a la palabra, que es cuando usted empiece a hacer letras que parecen súper complicadas de cosas triviales. O sea, letras agresivamente banales. O sea,
pero disfrazadas de cero banalidad.
Pero disfrazadas de intelectualidad. Eso para mí se llama arjonizar. ¿Cierto? Arjonizar en la música es eso. O sea, creer, o sea, es hacer letras súper, súper profundas, que parezcan profundas y súper filosóficas, pero que son de lo banal que existe. O sea, Arjona, ¿sí me entiende? Arjonizar las canciones. Para mí, Coldplay se arjonizó a partir del X en Y. Sí.
Es que esa es la tentación de ese artista que su próximo reto es convertirse en el artista más vendedor del universo. Ahí es donde empiezan a hacer las concesiones y no pueden echar para atrás, no pueden hacer música intelectual, sino que les toca.
Y ahí está el
punto. Un carro de perros en la esquina, Machena.
Usted, sí, carro de perros. Sí, empezaron a montar su carro de perro rock. Cierto. Montaron su carro de perro rock. Usted lo ha dicho. Montaron su carro de perro rock. Cierto. A la gente le fascina, pero carro de perro. Sí. Lo quieran o no. Entonces, muchos artistas, cuando hacen discos tan comerciales, suelen dar pasos atrás. Lord lo hizo. Arcade Fire lo hizo. Discos comerciales dan un paso atrás porque les asusta ser tan comerciales. Y porque les da miedo a sonar prefabricados. Pero Coldplay, si no le importó, encontró su fórmula. Melodías familiares. Usted oye una canción de Coldplay y dice, esta ya canción ya yo la oí, o dónde la oí, o esta canción, sí, es vieja de Coldplay.
La voz es mágica, la atmósfera de sus canciones. Por ejemplo, Marchena, listo, digamos que cae en el X and Y, pero óyeme, Viva la Vida es un temazo.
Sí, pero Viva la Vida, ese es otro disco, pere. Y es cuando la gente empieza a decir que lo que le pasa a Coldplay es que era una banda de rock, pero que es culpable de castrar el rock. Y este pedazo a mí me parece muy bueno. Coldplay, de alguna manera, lo señalan de ser castradores del rock. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. El artículo lo dice y yo lo entiendo. Uno de los grandes pecados de los rockeros del nuevo siglo es no querer ser rockstars. Es querer y no ser, querer y no, porque a Chris Martin le encanta ser rockstar, pero no quiere seguir el patrón del rockstar. Entonces, este man es el que está en la familia perfecta, el matrimonio perfecto, yo soy el tipo que le caigo bien a todo el mundo, no quiero ser soy un músico, pero no quiero ser estrella de rock, yo no bebo, yo no fumo, Yo perdí la virginidad a los 19 años, yo no tengo Facebook, o sea, todo ese poco de, ¿sí me
Oye,
entiendes?
pero ojo ahí, ¿no? Ojo ahí porque ahí estás posiblemente estás describiendo a nuevas generaciones. Y ahí es donde
Claro,
está la pérdida de la
claro,
comunicación,
claro. Pero es que
donde
ellos lo planearon. O sea, esto era, porque es que yo quiero ser el tipo de familia, pero es como cuando usted ve a Travis Barker de Blink-182 hoy en día y lo ve con una Kardashian,
detrás de la Kardashian.
usted sabe que eso es marketing, ¿sí me entiende? Y es cuando veía a Gwyneth Paltrow con Coldplay, usted decía, ay, que estos manes están vendiendo celebridad, pero a la vez se venden que no son celebridades. ¿Sí la pilla? Y si hay
Sí.
una cosa que irrite más a la gente, oñoro, es cuando el público admi mire, el público admira la fama siempre y cuando le parezca accidental. Pero cuando ya le empieza a parecer prefabricada, le sabe a cacho. Porque todos caemos en ese
Sí, a
encanto
la gente le gusta que le
de la
mientan.
fama espontánea.
A la
Hasta
gente le
cuando nos
gusta que le
damos de
mientan.
cuenta que nos están metiendo los dedos en la jeta y es un mundo prefabricado y no es una realidad.
Sí, a la gente le gusta que le mientan, pero que le mientan bien.
Que les mientan bien. Y cuando ya empiezan a pelar el cobre en la mentira.
Sí. Sí, es que el tema de volverse una celebridad, inmediatamente tú quieres que te idolatren y estás por encima de los demás. En cambio, si te mantienes como una estrella del rock, tal vez todavía tienes cierta identificación. Además, en el rock, las cosas nunca están bien. Cuando todo empieza a oler a rosas, cuando todo es lindo, ay, Gwyneth Paltrow, ay, qué lindo todo. Ahí
Claro, y
empieza
es
a
que,
patearle a la gente,
claro,
porque la vida no es así.
y después que se separan, para colmo de males, se vuelven los mejores divorciados del mundo. Se van de vacaciones en familia, con el marido nuevo. Mierda, esa vaina no se la cree nadie, brother. ¿Sí me entiendes? O sea, eso ya es demasiado. ¿Sí me entiendes? Ya es, lo hace ver uno como subdesarrollado. Como uno se pregunta y se dice, y es que yo soy subdesarrollado. Y lo mismo que pasa en la vida real, empieza a pasar en las canciones. Entonces, Coldplay siempre tiene todas las canciones que suenan en la radio, están en todas las listas de Spotify de la familia, en las mismas, en todas, en la misma donde está, en la misma lista donde está. La última canción de Don Omar o de Wisin y Yandel y de los reggaetoneros de hoy, ahí hay una de Coldplay. En la época, pues me refiero a la época. Ahí hay una de Coldplay. Coldplay está en la lista familiar de todas las canciones. Entonces, pasa igual que el Facebook. El Facebook nos dejó de gustar en el momento que nuestras mamás se metieron a Facebook, porque ya nos perdió el encanto. Entonces, cuando Coldplay se metió en las playlists de los que no les gustaba el rock, pues ya nos pareció cacho porque ya nos pareció que ya esto era como dulzón. Hay una parte del artículo que me parece muy complicada, o sea, me parece que ni siquiera lo escribe, sino lo escribe un tipo de Pitchfork, de una revista muy importante. Esto es como el conjunto de todos los pecados de Coldplay. Y hay un análisis que el tipo dice muy jodido y dice esto. Coldplay se vuelve tan irritante que Chris Martin empieza a componer canciones en un tono más arriba de su voz, para que cuando las cante le suene tan difícil que la voz se vuelva frágil y le toca hacer unos falsetes que dan una sensación de tristeza permanente.
Bueno, eso que tú estás diciendo es cierto. Uno de los elementos más importantes en la música, sobre todo la música popular, es que la voz tenga cierto nivel de exigencia por encima del cantante. Entonces, el cantante, para lograr esas notas, tiene que esforzarse, en algunas ocasiones tener dolor, sufrir, incluso perder su voz por un tiempo tratando de cantar, y todos esos aspectos le dan el subconsciente del que escucha lo entiende como sufrimiento real, ¿me entiendes? Sensibilidad.
Claro, real. Y es realmente un es una técnica.
Sí, es un truco.
Es un truco, ¿cierto? Sí, es un truco.
Parte del oficio.
Sí, señor. Es un truco, cantar por encima de tu nivel de tu original. Voz, de tu rango de voz, exacto, para hacerte ver como medio trágico y melancólico. Entonces, sí, y Chris Martin es maestro de eso. Óiganle las canciones, ya, las canta en un tono por arriba.
Ya los estoy odiando.
Sí, ya entendió toda la jugada. Es que yo no era así. Yo cuando empecé a leer, hice una investigación de por qué, o sea, recolecté todo el todos los comentarios de los odiadores de por qué y de cuál y todos los trucos que utiliza Coldplay, fue cuando finalmente dije, miércoles, esto aquí hay algo de razón. ¿Por qué? Porque en medio de mi personalidad de amar a Coldplay, había algo que me incomodaba, pero no me permitía no gustarme Coldplay, ¿cierto?
Entonces, ¿Qué tal esta visión? Entonces voy a decir el término gomelo, muy colombiano, pero uh-huh. Coldplay al principio era una banda que gomela sin ser gomela. Sí. Después se volvieron los más gomelos.
Todos. No, después se volvieron un más melo, empalagosísimos. Hay otra parte del artículo que cita otro artículo de otra revista, dice que le dio el síndrome de Anne Hathaway. Anne Hathaway es una actriz muy famosa de Estados Unidos que era supremamente agradable y que sabía hacer todo. Anne Hathaway era gran actriz, Anne Hathaway era divina, Anne Hathaway cantaba, actuaba, era mejor presentadora, todo. Anne Hathaway, yo la amo, muero por esa mujer.
Bien puestecita siempre.
Bien puestecita, bien arregladita, la que uno lleva a la casa con los papás para que la vean y todo. La lleva, pero también la puede llevar a los amigos y también la quiere llevar a la cama de manera loca. O sea, es perfecta, ¿sí me entiende? Y en eso se convirtió Chris Martin. Le dijo que Chris Martin empezó a sufrir del síndrome de Anne Hathaway, que era demasiado perfecto. Inclusive el man se separa y sigue siendo amigo de su ex esposa. Entonces, de ahí para adelante. Le empiezan a criticar el performer, esos saltitos que él manda como medio loco en el escenario. Es que yo me acuerdo haberlo visto en Bogotá tocar y me acuerdo verlo correr por la pasarela y yo decía, y después lo vi otra vez en Miami y fue exactamente igual, corriendo como una gacela feliz, como el niño feliz corriendo en un parque, pero en un escenario. Cuando tú ves que eso es una cosa que se repite en cada show, tú empiezas a decir, esta vaina es como, ese exceso de felicidad es como prefabricado, ¿sí me entiendes?
No es verdad.
Sí, tú dices, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está cuadrando, ¿cierto? Es una vaina rarísima. Liam Gallagher dijo que Chris Martin le parecía como, que Coldplay parecían como unos profesores de geografía teniendo una banda de rock. Bowie, acuérdense esta historia que la contó Chris Martin. Chris Martin le mandó a David Bowie, la contó hace poquito, lo contó al inicio de la pandemia. Él le mandó una canción a David Bowie para cantarla a dúo y Bowie se la rechazó. Le mandó en un email sin conocerlo, le mandó Chris Martin y Bowie le respondió con una sola frase en el correo: no es un tema muy bueno. Ya. Y no le respondió nada. Y eso lo contó Chris Martin. Lo contó. Está por ahí. Lo contó.
Tenía además que retirarse inmediatamente de la música después de...
Usted dijo otra cosa que me gusta mucho hace un tiempo y que a mí se me quedó grabada. Pero no hablábamos de Coldplay, sino de YouTube. Y hablábamos de esas bandas que son excesivamente preocupadas siempre por todo. Y usted decía, YouTube sí. Es una banda que nunca se relaja, siempre está preocupado por algo. Entonces,
sí, su música no es...
A mí me encanta YouTube, pero admito sí. Que ese punto de vista es serio. O sea, YouTube no se relaja, siempre está preocupado por algo. Bono siempre está preocupado por algo. Así tenga dinero en paraísos fiscales.
Pero bueno,
Pandora's Papers, pero...
Es parte de nuestra realidad, ¿no?
Claro.
La realidad está llena.
Y está bien.
La realidad de todos está llena de vicisitudes, de dudas, conflictos.
Yo entiendo. Pero además, usted ve que Chris Martin le mete un tema del activismo. Acuérdese que en los primeros conciertos de las primeras giras, el man se pintaba una mano en la, una cosa en la mano. ¿Sí se acuerda de esa vaina, señor?
No.
Él se pintaba en la mano una cosa y era un símbolo de una organización que peleaba por un comercio justo en el mundo.
Ah, sí, Fair Trade, claro que sí.
Fair Trade, ¿se acuerda? Que él se lo pintaba en la mano.
Eso, bueno, ahí sí hay que abogar por él, pero también hay otra cosa, Marchena, que tenemos que entender. A pesar de que él no sea tan joven, Coldplay sí se puso la camiseta de una nueva generación.
Claro, ñoro.
Ambientalista.
Sí, pero ¿sabes qué hicieron después? Cuando pasó el X and White y se metieron en el siguiente disco, Viva la Vida, el primer single, Life in Technicolor, no funcionó muy bien porque estaban haciendo EDM, y Apple, maestros del mundo corporativo y no necesariamente del comercio justo, los contrata. Le utilizan la canción de Viva la Vida para una campaña de Apple y eso es lo que dispara la canción. Entonces, ¿cómo se acomodaron del comercio justo escrito en la mano para utilizar Viva la Vida en una campaña de Apple?
Bueno, ojo.
Que Apple de comercio justo, bueno.
Pero bueno, Marche, ahí la imagen de Apple está muy de la mano de los fanáticos. Es que ellos tienen incluso cierta personalidad. Ese cuento del árbol de la vida lo tienen muy... Ellos están detrás de una generación muy en particular. Y eso es hay que anotárselo, pero sí, ellos están vendiendo una manera de ser, alguito ahí. Pero sí es cierto que como es una banda tan global, pues no todo el mundo le come a eso. Eso está muy, muy, muy allá. Sí, tal vez eso es lo que se les viene en contra, que demuestran que no son normales, no son, no sé.
Pero ellos, a partir de Viva la Vida, que se convierte en un gran hit y que yo amé esa canción. Tremenda. Y la amo y la sigo amando porque me hace feliz en medio de todo. Viva la Vida era otra cosa, ya no era Coldplay, ya no era el Coldplay de Parachute, ya no era el Coldplay, era estos manes prefabricaban canciones para conciertos, señor.
Oh, Marchena, un momentico, pero eso no es tan fácil, Marche.
Ay, señor.
Nosotros queremos ir a un concierto a pasarla bueno, y si estos manes se estaban jalando los palos de esa manera, hombre, qué bueno, porque es que esa canción Viva la Vida es un temazo, es para brincarlo, eso es una canción. Y tú sabes que la voz de él es toda
vio, es que a usted le gusta Coldplay. A usted le gusta, o sea.
No me gusta tanto, pero hay que reconocérselo. Pero tienes razón en que muchas de sus acciones son prefabricadas. Entonces, para los perros viejos, como tú y como yo, los notamos, y hay gente que son sus más acérrimos, los primeros fanáticos, que ven cómo se les transforma su banda. Y entonces ahí es donde viene el escozor. Pero bueno.
Pero y después se mete en Oñoro en el Milo Siloto del 2011 y aquí sí,
ahí sí
se
yo
entregan.
Les perdí el rastro de una.
Ahí sí se entregan a la música dance. Acuérdese de esa canción que era una copia de esta, que era una copia de Ritmo de la Noche, ¿se acuerda? Eso era una copia de Ritmo de la Noche.
Oh, pero ese es un temita lindo.
Claro, es que son temitas lindos. Esa es la jugada. Ellos hacen temitas lindos. Nos hacen bailar como unas lindas mariposas en los conciertos. Es pero que bueno, nos bueno. gusta. Ese es el pecado de Coldplay.
¿Cuál linda mariposa?
Que nos gustan las mariposa. Canciones, Oñoro. O sea, esa es la magia atrapadora de Coldplay. Es que es difícil odiar a Coldplay porque tienen canciones bonitas, porque hacen canciones para uno ser feliz. Y de pronto no es un pecado, ¿cierto? Sí, de pronto no es un pecado. Pero lo que pasa es que ese afán, que es a lo que finalmente conectamos al final, a la conclusión a la que vamos a llegar, Oñoro, es hasta dónde los terminó llevando. Entonces, en Milo, en el Milo Siloto, señor, ajá, el disco de Paradise, de Every Tree Drop Is a Waterfall, Paradise, el de Princess canción. Of China.
Mentiras, no les perdí el rastro. Paradise es un temazo.
Claro. Pero entonces, Coldplay se empieza a influenciar a una cantidad de artistas alrededor de ellos. Mire todo lo que crean. Coldplay termina influenciando a una generación nueva de grupos británicos. Snow Patrol, King, The Fry, bandas americanas como One Republic. One Republic es un grupo inspirado en el sonido comercial de Coldplay.
Sí, pero Snow Patrol es al tiempo que sale esa canción sota de Snow Patrol.
Claro, pero es que Snow Patrol es igualito que Yellow. Snow Patrol es un grupo que Chasing es bueno.
Chasing Cars, ¿verdad? Se llama Chasing Cars esa canción.
Chasing Cars, que aparecía en los capítulos de Grey's Anatomy. Increíble. Igualito que Fix You. Era música para series de televisión tristes en Estados Unidos. Eso fue un patrón que creó Coldplay. Coldplay hacía ese patrón de cancioncitas tristes para los capítulos tristes de Grey's Anatomy.
Y póngale ahí Everybody's Changing de King.
Claro, y This Is the Last Time, igualitos. Yo estuve en un Coachella donde tocó Coldplay y King el mismo día. No se me olvida. No.
Todo el mundo llorando.
Claro, todo era Coldplay. O sea, Coldplay generó esa onda de Snow Patrol, King, The Fry, One Republic y hasta Maroon 5. Maroon 5 se Coldplayizó. No estoy mentira. La única diferencia es que Maroon 5, en la evolución de Maroon 5, de ser una buena banda a ser una maquinita de hacer canciones, es igualito lo de Coldplay. Lo mismo que le pasó a Coldplay, le pasó a Maroon 5. Y a Maroon 5 le pasó en el afán de lo aprendió en copiar la fórmula de Coldplay. La única diferencia es que la clave de Coldplay está a mostrar en Adam Levine como el tipo más sexy del planeta. Pero hoy es igualito. A lo que llegaremos, usted se dará cuenta que la música barata que hace Maroon 5 hoy en día es un poco, es tan excesivamente comercial para lograr éxitos de radio, ¿cierto? Que es lo mismo que a lo que Coldplay ha terminado siendo. Otra cosa que explica. A ver, James Blunt y Ed Sheeran están inspirados en Coldplay, en las canciones tristes de Coldplay. You're Beautiful.
Claro. Señor, una escuela.
Totalmente.
Escuela light, super recontra light.
Incluso Muse estuvo cerquita de contagiarse de Coldplay cuando hacen Starlight. Oñoro,
sí, Starlight. Tiene razón, Marchena. Punto para Alberto Marchena.
No, eso está en un artículo que me leí. Yo solo caí en cuenta después. Starlight. No,
es verdad. Starlight es un intento
de Coldplay.
De comercial. Pero bueno, no. Yo siento que lo que pasa con Muse es que ya más pesados y más complicados no podían serlo.
Lo que pasa es que Muse en algún momento dado casi se contagia de Coldplay.
Sí, sí.
Pero se dieron cuenta y se abrieron.
Sí, la cuestión es que él, como es tan gran músico y con la guitarra es tan importante, no podía. Ese era como su intento para poder darle impulso a todo lo demás, porque ellos como banda de todas maneras siempre han sido de un gran nivel. Pero sí, ese es un momento donde ellos entran en esa onda, pero tal vez para poder impulsarse, March.
Me voy a una más, señor.
Habla.
U2 termina copiando a Coldplay.
Sí, cierto, cierto.
Cuando U2 había sido inspirador de Coldplay, al final uno de los pecados... Y fíjese la conexión. Tres grupos admirados que han terminado siendo odiados. Maroon 5, U2 y Coldplay. ¿Y quiénes termina? O sea, a Maroon 5 terminó copiando la fórmula Coldplay. Y U2, el gran pecado de U2 de los últimos años, es que vieron el éxito de Coldplay, que era trascendente en listas, y U2 quiso ser Coldplay. Y cometió el error de quererse parecer a Coldplay. Y ahí está en gran parte. Y empezó a hacer canciones prefabricadas a lo Coldplay. No, y en eso falló.
No, tal vez. Yo diría que Coldplay se copió al principio un poquito de Radiohead, pero después agarró a YouTube. El cuento es que como YouTube tuvo un segundo despertar en el año 2000 con ese All Logic and Leave Behind, entonces YouTube se monta también a atrapar parte del sonido que hay, pero no, YouTube siempre ha sido muy...
Pero pues los últimos discos de YouTube han querido, los últimos discos flojos de YouTube han querido copiar a Coldplay, oñor.
Pues Marchena, tú sabes que en un momento de la historia, Doug McGuinness, su manager, vendió su parte y desde ese momento YouTube no ha vuelto a ser...
¿Sí? Super Bowl del 2015. Escogen a Coldplay como grupo, como episodios, como el show central. La gente se queja. Le tienen que montar a Beyoncé y a Bruno Mars para que salven el show. ¿Se acuerda?
Sí.
Y en el colmo de lo empalagoso, en las tribunas, con unos papeles, ponen una frase que dice: cree en el amor. Todo lo de Coldplay se volvió demasiado prefabricado, ñoro. No,
pero ojo ahí que
no, ellos... ñoro.
Es que hay unas ideologías que están cogiendo muchas fuerzas y ellos están montados en esa onda. Hoy en día es, mire, la imagen esa del árbol de la vida y de todo
a
eso.
A mí me gusta Coldplay, pero ya abusan de lo prefabricado y de las canciones de ese
ahí
de
tal amor. Tal vez nos estamos malinterpretando, macho.
No, ñoro. Coldplay sí, se terminó convirtiendo en un momento en un libro de autoayuda. Sí. Coldplay se convierte como leerse El Secreto, que uno va a un concierto de Coldplay y sale súper poderoso, que cree que puede triunfar en el que puede contra todo, o es como leerse el libro cuando la gente se leía el libro del secreto y creía que todo se podía superar en la vida solo por desearlo. ¿Cierto? That's bullshit, man.
No, Mate, ojo ahí que, ay, ojo ahí que el tema de la flor de la vida es muy poderoso a nivel mundial. Sí, hay mucha gente metido en eso que se llama The Flower of Life. Sí, y Coldplay está muy metido. Ay, nosotros somos viejitos.
No somos viejitos. Lo que pasa es que somos más reales, señor. No es que seamos viejitos. Somos más reales. Somos más reales.
Está montada. Hoy en día todo el mundo tiene una película en la cabeza.
Sí, claro. Porque sí, que se empelicula. Coldplay pasó de tener como guía y productor a Brian Eno a empezar a trabajar con Avicii. El peor grupo de la historia que se llama Chainsmokers, que tuvieron ese dúo con Chain. Ves que mire sistemáticamente cómo Coldplay se empieza. Aquí empieza la prostitución de Coldplay.
Hombre, ¿cómo
cuando
así,
los fans, hombre? Cuando los fans de BTS me atacaron porque yo critiqué que esta semana la canción con BTS va a terminar en el número uno, la del nuevo disco. Es que dije, lo que yo les dije es: BTS no necesita Coldplay, pero Coldplay está explotando a BTS. Mire, cuando Chainsmokers se puso de moda en Estados Unidos y en todo el mundo y era número uno, ¿qué fue lo que hizo Chris Martin de Coldplay? Ay, hagamos una canción a dúo con esos manes que están de moda. Y se hicieron una canción a dúo. Se hicieron una canción a dúo y lograron Coldplay ser el número uno de las listas con esa canción hecha por Chainsmokers, Something Just Like This. Y llegaron al número uno. Y era una canción de Chainsmokers. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hizo Coldplay? Busquemos el grupo que está de moda, ¡pim!, para lograr un hit, y lo lograron. Lo mismo que hicieron con BTS hoy en día. Lo mismito que hicieron con BTS con My Universe, que la canción nueva. ¿Cuál es el grupo de moda para estar de moda y ser el número uno? ¡Ay, BTS! Vamos a hacer una canción con BTS. Y ¡pim!, graban una canción con BTS. Y es número uno la próxima semana.
Pero si tú fueras el manager, ¿no harías lo mismo?
Sí y no.
Digo yo.
Está bien, pero entonces ya se volvió un grupo. Ya esto es, o sea, Max Martin es el productor de Britney Spears y de Backstreet Boys y de NSYNC. ¿Sí ven? Y del peor disco y de los discos más flojos de Bon Jovi, It's My Life, aunque usted diga que no.
No.
Se entregaron a lo comercial, oñoro.
Ahí está el problema de por qué no entiendes a Coldplay. ¿Qué acabas de decir? Que el Crush es un disco
malo. No se me desvíe. No se me desvíe. Pero a lo que me refiero es, simplemente, es que se entregaron al ritmo de moda. Y mire, para terminar de rematar esta historia, señor.
A ver.
En el post que yo puse hace 2 días, puse un post de Coldplay, o un día puse un Coldplay, uno o dos días, puse un post que se lo voy a leer en Twitter. Y lo voy a volver a leer, espéreme, porque ya voy a llegar. Y en ese post que puse, dije, ¿qué buscaba Coldplay con una colaboración con BTS? ¿Seguir siendo trascendente?
No, nada que ver.
Según ellos, ¿será que más fans irán a sus conciertos después de esa canción que es número uno? Y pongo esta frase que no intenté ser premonitorio. Y dice, ¿qué es lo próximo que harán para seguir, entre comillas, a la moda? ¿Sacarse un reggaetoncito? Y hoy,
un carrito de perros.
Y hoy a las 2 de la tarde, J Balvin publica en su cuenta de Instagram, en medio de la controversia del carrito de perros, una foto donde se está hablando por Instagram, donde se está hablando por FaceTime con Chris Martin. Y le dice, love you, Chris Martin. Y aparece Chris Martin con una cara así, saludando abajo a un J Balvin con la risa. Machina. Hoy, hace 4 horas que grabamos este podcast, mi premonición de qué es lo próximo que va a hacer Coldplay. Un reggaetoncito. Ahí está, Oñoro.
No,
van a hacer un reggaetoncito.
Sí, pero ahí lo que está pasando, ¿qué es?
Están enfermos. Coldplay se enfermó. El negocio socio. Coldplay se enfermó, Oñoro, de querer vender su alma al diablo para ser populares.
Pero interpretémoslo. ¿Qué está pasando ahí? Están haciendo una unión de conjuntos. Usted es el número 10 en plays en Spotify y usted es el número 8 en plays en Spotify.
¡Claro!
Y Coldplay, y solamente entre usted y yo solamente Coldplay tenemos un 10% de coincidencia.
Coldplay se volvió el grupo más prefabricado musicalmente de la historia, Oñoro.
Marche, mira, yo te digo una cosa.
No, Oñoro, ese no era el Coldplay de Parachute, ese no era el Coldplay de Rush of Blood, claro, Through the Head. A mí me duele que mi banda, que tanto me gustaba de esas canciones, ahora grabe con el mejor postor para tener un hit.
No, pero ojo ahí. Tú haces una canción con BTS y el fanatiquito de BTS que no conocía a Coldplay empieza a escuchar las que a ti te gustan de Coldplay.
¿Qué es lo que quiere Coldplay? El fanático de BTS no va a oír a Coldplay. El fanático de BTS va solo. No, hombre, va a oír la canción nada más con Coldplay y ya. ¿Sabe qué es lo que quiere? Mire, ¿sabe qué es lo que quiere Coldplay con la canción? Que el disco debute en el número uno. Y seguir siendo el duro de los streaming. Lo mismo que hizo con Chainsmokers. ¿Y qué cree que es ese? ¿Qué cree que es esa foto de Balvin con Chris Martin? ¿Qué está buscando?
El número 7 en plays en su
claro,
Spotify,
quiere entonces hacer Chris Martin una canción ahora con Balvin, que con el carrito de perros de Balvin, de quiere perro caliente de Balvin, de las plays en Spotify. Eso es lo que quiere. Este man ya no le importa hacer lo que sea. O sea, él no le importa tirarse su música y su historia y todo con el afán.
Oñoro. Está siendo muy radical, Marche.
No estoy siendo radical. Es que, Oñoro, ¿no lo estás viendo? Chris Martin es como si abriera Spotify ahora y dijera, así hace un disco Chris Martin hoy en día.
Claro, voy a hacer una canción con todo el top.
A ver, ¡eso! Con el top 10. ¡Coño! ¡Eso es una banda! ¡Eso es un denigrante! Lo que hace es, ¿qué está haciendo Coldplay hoy en día, Chris Martin?
Nosotros aquí que nos damos cuenta, Marche.
No, Oñoro. Pero, Oñoro. Él abre el listado y dice, ¿cuáles son los 5 grupos de Spotify, los artistas de Spotify? J Balvin, voy a contactar a este man. Imagínese BTS, voy a...
Lo que hizo J Balvin con Metallica.
Eso es otra cosa. Eso es un disco, Oñoro, de Coldplay hoy en día. Colaboraciones con los artistas que más plays tienen para ellos ganar más plays. No me jodas. Eso es deplorable y denigrante, Oñoro.
Eso es un
Oñoro.
Negocio socio.
Sí, el negocio socio. Entonces, bueno, vete a vender perros. Sí, ya. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. igualito.
O sea que no le van a dar la estrella a Michelin.
¿Cuál estrella Michelin? O sea, me entiendes. El disco pasado de Coldplay fue un fracaso, porque hicieron un disco oscuro Y sin embargo, se lo nominaron al Grammy como álbum del año en la costa más sur del mundo. Pero el disco fue un fracaso. ¿Cuál fue el miedo de Coldplay? Que como fracasó en el disco pasado, acuérdese, el disco, el de Everyday Life, ellos dijeron, uy, nosotros no nos puede pasar eso. El siguiente disco, a matar, con todos los que haya que grabar para que esa vaina sea popular. ¿Sí me entiende?
Sí.
El pasado, acuérdese que fue un disco oscuro y rarísimo. ¿Sí me entiende?
No, yo, la verdad que...
Y a ellos no se sintieron cómodos con eso.
La forma como yo, digamos que... siento a Coldplay es cuando suena su canción nueva en la radio y cuando me gusta o cuando no me gusta. Hace rato que no siento eso. Para
no,
mí,
ñoro, pa que
ha
vea,
perdido relevancia.
A uno sí le gustan las canciones. ¿Sí me entiendes? A uno sí le gustan las canciones de Coldplay. Todavía, eso es lo que nos jode. Lo que nos jode es que nos tiran a gustar todavía las canciones de Coldplay. Todavía. Y uno dice, ay, güey, madre, me gusta esa canción con
la mariposa en ti te traiciona.
Me dan ganas de bailar como una mariposa por todo el cuarto con la canción nueva de Coldplay. Y uno sabe que es una... Que es una cosa prefabricada que me están metiendo en mi cabeza, pero me gusta.
¿Quién sabe no lo es? ¿Quién sabe que de pronto no lo es en
realidad?
¿Qué
no lo va a hacer, oñor? Es que usted en su ingenuidad, oñor. Yo le admiro esa ingenuidad, pero... ¿Sí me entiende? Pero bueno. Ahí está. Ay, ay, ay. Ese es el rollo, Oñoro. Ese es el rollo.
Oye, Marchena, ¿a cuántos conciertos de Coldplay has ido?
Uy, a los que quiera, Oñoro. He ido a... Lo he entrevistado. Chris Martin es un tipazo. Es un tipo súper simpático. Es un tipo querido.
¿Y cuál es el problema entonces?
Es que hacía buena música y ahora hace con cualquiera que se le atraviese. Solamente para lograr plays en Spotify. Es que eso es lo que me disgusta. O sea, me disgusta que un grupo que hacía tan buena música hoy hace canciones con el primer aparecido que tenga plays en Spotify simplemente
con el primer aparecido que esté en la lista de más escuchados.
Claro, ahorita graban con Camilo y ahorita graban con...
Uy,
y ahorita graban con...
Un momento, ¿Camilo está dentro de los más escuchados?
Claro, pero por supuesto. ¿Qué? Por supuesto. Por supuesto que sí. Es que eso es lo que nos jode, Oñoro. O sea, a mí lo que me molesta es que este álbum que se llame que Música de las Esferas, se debería llamar Música del Top de Spotify, debería llamarse el disco.
De las altas esferas.
Sí, sí me entiendes. Música de...
Debería llamarse Music from the Balls.
Sí.
From the Cajones. Algo así no digo.
Me jode porque me gusta Coldplay y los admiro mucho, pero lamentablemente se entregaron demasiado a lo comercial. O sea,
bueno, ¿quién
hoy
sabe?
Hacen un disco con la lista de Spotify abierta y eso no hay derecho.
Qué
a eso.
Qué inteligente, Sala.
Sí, no. Por supuesto. Y el disco va a debutar en el número uno en venta. Si
sí,
ya tiene todo, ya tiene todos los plays acumulados de esa canción con BTS. ¿Sí me entiendes? Y lo que utilizaron a los fans de BTS para comodidad de ellos.
Imagínese.
Y ahora, vamos a ver si esa foto de J Balvin con Chris Martin.
No.
Ya verá. Y yo me voy a reír de usted,
no
hoy.
Me
yo.
Imagino el video de J Balvin ahí en el carrito de perro. No.
No.